Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Nicolás Ortiz, gestor cultural de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Nicolás, por estar en UN Radio.
Muchas gracias por la invitación.
Nicolás, usted es chileno.
Sí, señor.
Pero antes de que nos cuente un poco acerca de ese tránsito de Chile a Medellín, ¿qué pasó en la infancia de Nicolás que se encarretó con ese asunto de las artes, del teatro, de la música?
La verdad no lo sé muy bien. Yo creo que tiene que ver con la herencia, ¿no? Familiar, mi familia... Bueno, yo estudié música primero. La primera carrera que tengo es de música.
Pero antes de eso, en la infancia, ¿qué se escuchaba en su casa? ¿Cómo era el ambiente?
Pues mi familia sí, un poco... Tiene toda... Bueno, en Chile todavía hay mucha tradición de la música social, ¿no? Sobre todo la gente que es más como de izquierda, mi familia sí es de izquierda, entonces vienen con toda la herencia de la música social, que fue muy fuerte en los 80. Yo nací en dictadura, y entonces la música y el arte era una forma de hablar,
de resistir,
de decir las cosas que no se podían decir. Entonces en ese contexto nací yo, en Santiago, bien violento, ¿no? En ese momento, el 82, empezaron 80 y algo, empezó el levantamiento popular y la oposición más dura contra Pinochet. Y en la música, el arte en general, jugó un rol fundamental. Entonces nosotros nacimos escuchando, o sea, Quilapayún, por ejemplo, Tijimani.
¿Eran grupos de culto?
Eran grupos de culto, exactamente. Y eran como la esperanza también. Eran como
A pesar de que les tocó exiliarse, estaban afuera.
Hay algunos de esos grupos que estaban afuera, como Tijimani y Quilapayún, y no volvieron porque iban a volver a la muerte, como le pasó a Víctor Jara, por ejemplo, que sí estaba en Chile y encontró la muerte ahí. Hay otros que tuvieron que irse, una decisión política, el autoexilio que se llamó. Sin embargo, la música no la pudieron
prohibir.
La prohibieron.
La prohibieron.
Mucha radio universitaria.
Toda la esta, canción social.
Todo lo que sonara charango y quena era un pecado.
Era sospechoso.
Era sospechoso. Entonces las radios como esta universitaria, entonces las disolvieron. Sin embargo, como estaba la AM, bueno, todavía existe la radio AM, que es una onda larga, ¿no? Se puede transmitir desde muy lejos. Entonces, muchos realizadores se fueron a Rusia, desde la misma Rusia, o de Europa, empezaban a hacer el programa de radio y transmitían por AM. Entonces uno escuchaba igual.
¿Se escuchaba en Chile?
Se escuchaba en Chile y no podían bajar esa señal, digamos.
Tremendo.
Sí. Esa es la magia de la radio, ¿no?
Era una manera también de meterse ahí como la conciencia de la gente, de estar ahí como en contacto.
Y dar una visión diferente de la noticia, de la actualidad, ¿cierto? Que no es en un ambiente de censura total, llegabas a esta alternativa desde lejos. Y venía acompañado de música y de radioteatro y todas esas cosas. Entonces en ese contexto como que crecimos de alguna manera, ¿no? Muy muy artístico también. Y el gusto también personal de mis padres por la música particularmente. Entonces en eso, ahí partió la carrera, creo yo. Y después como empecé a trabajar de pequeño en la música.
¿En qué trabajabas?
Tocando.
¿Qué instrumento? ¿La guitarra?
Empezamos como yo tengo un hermano gemelo. Entonces empezamos con la guitarra, con el charango, con las quenas, que son instrumentos que se usan bastante allá. Y ya a los 14 años creo haber hecho como el primer trabajo así remunerado con la música. Y ahí uno empieza a armar proyectos. Pues yo me apasioné desde muy temprano, ¿no? Entonces, en ese quehacer de la música, uno tiene que empezar a organizar cosas, a gestionar cosas, recursos, no solamente plata, sino que organizar un ensayo, a los demás músicos, generar
la consecución de los instrumentos.
Los instrumentos, sí. Empezar a buscar fechas por aquí, por allá.
¿Dónde hacer toques?
Sí, donde hacer toques. En ese tiempo era en el ámbito como de los colegios, ¿no? Pero igual, había que moverse, había que gestionar cosas. Entonces ahí empecé yo, desde ahí, desde chico, yo creo, con esa vocación por liderar como proceso.
¿Cómo era el asunto de los ensayos y de los toques, a sabiendas de que no era muy bien visto que pervivieran esos grupos?
Que no, querían... Bueno, que ya yo nací en el 84 y el 90 ya retornó la democracia. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en la música, ya vivíamos en otro ambiente. En otro ambiente ya se podían hacer cosas. Surge el Ministerio de Cultura, lo que hoy es el Ministerio de Cultura. Se retoman las universidades públicas, los espacios... la radio universitaria.
Se puede reunir, sí, la gente.
Se puede reunir la gente. Los grupos esos que te mencionaba que estaban afuera vuelven. Entonces, claro, a mí yo nací en un ambiente como de...
Como de la transición.
En la transición, claro. Yo soy de esa época de la transición. Que nacimos en dictadura, pero crecimos en...
La adolescencia ya les tocó en democracia.
Sí, claro.
¿Qué historias cuentan de esos chilenos que vuelven? Porque es muy... muy tenaz que algunos van, tienen sus hijos en Europa, y ya cuando vuelven los hijos no quieren volver a Chile. ¿Era muy común esa situación?
Hay muchos chilenos que en Francia, en Suecia sobre todo, está la mayor cantidad de chilenos. Y en algunos países de Latinoamérica, como Cuba, Venezuela, que apoyaron como a los exiliados, que sí les costó volver, digamos. Les costó volver, volvían, pero los hijos nacían allá, entonces... Y con todos los derechos que esos países otorgan.
Eran ciudadanos de esos países.
Y con beneficios por ser refugiados políticos y todo eso. Entonces, a los hijos de los exiliados, en realidad, volver no...
No les llamaba la atención.
No, y no tiene mucho sentido práctico tampoco llegar de cero cuando ya tienen, pues, todo. Una educación excelente, una salud. Son ciudadanos europeos también muchos. Entonces, ¿volver a qué, digamos? No tienen tampoco la nostalgia de la tierra como los papás de ellos.
Los papás.
Sí. Y eso sí, en general, sí volvieron.
Entonces muchas familias se separaron. Los hijos quedaron en Europa y ellos volvieron a Chile.
Hay muchas, sí. Muchas familias que se quedaron por fuera. Y hay muchas familias que fueron separadas. O sea, los papás se quedaron acá y los hijos se iban al exilio. De hecho, en Cuba había un edificio que se llama el edificio de los chilenos. Hay un documental también en donde los niños iban allá, los mandaban como una comunidad y los cuidaban otras personas, y acá los papás se quedaban, en Chile se quedaban luchando, eran los más aguerridos, digamos. Entonces, para resguardar los hijos, los mandaban allá a Cuba. Se llama el edificio de los chilenos. Y me tocó grabar una canción para ese documental, que se llama Viene una carta, una canción de Elizabeth Morris, muy bonito. Y así historias por montones, terribles también, historias terribles. Hay varios informes que se han hecho después del retorno de la democracia, que buscan como trabajar un poco la memoria, ¿no? Entonces hay un informe que se llama el Balech, y el otro el informe Retic, que describen las torturas. Entonces es súper fuerte leerlo, es súper fuerte y doloroso leerlo. Pero ahí está, es un público, tú lo puedes buscar en internet. Informe Balech e informe Retic. Y después se creó, por ejemplo, el Museo de la Memoria, que es muy similar al que está acá en Medellín, donde relata todo el proceso histórico y muchos testimonios de lo que fue la tortura, la persecución política, etcétera. Así que todavía es un tema presente en Chile, ¿eh? A pesar de que ha pasado tiempo, es un tema muy presente. Y el mundo del arte está muy relacionado con eso todavía.
Y es un tema del cual se puede hablar, porque pues sabemos
sí, que... se puede hablar, pero igual genera divisiones, ¿eh? Genera bastantes divisiones aún entre derecha y izquierda, es bien marcado, o sea, esa tendencia.
A uno le parecería, sí, pues le parece increíble que en Chile Pinochet tenga aún tantos adeptos.
Es increíble y no tanto también. Si uno analiza la sociedad, ese tipo de personajes son como el arte, ¿cómo se dice? Alter ego de muchas personas. O sea, la violencia está en el corazón de muchas personas. Y si uno lo ve acá en Colombia, es como lo mismo, ¿no?
Exactamente. Es que uno dice, le parece increíble, claro, porque lo ve afuera, pero aquí es natural.
Uno, como yo siento que a veces la gente desea eso, tipo de gobernante, no sé por qué, pero ahí los tienen presentes y lo eligen y lo convocan. Pues Pinochet no lo eligió nadie, pero sí, mucha gente que lo...
Casi que queda sí, su hija.
Claro.
Estuvo a punto.
No, y bueno, a lo mejor no siguió la dictadura, pero siguió su herencia de todo el modelo económico. El capitalismo casi perfecto que se vive en Chile se dio gracias a que lo pudieron hacer así, pero sin ninguna oposición. Entonces, un modelo que funciona, el capitalismo funciona perfectamente allá. Por eso una vida tan dura ahora en Chile. Una vida muy muy competitiva, muy, muy capitalista. Y quedaron todo lo que son las leyes, toda la constitución. La constitución que está vigente en Chile es la constitución que configuró Pinochet.
De la dictadura.
Sí, de la dictadura.
Y entonces, sí, ¿cómo la decisión de venirse para Medellín? ¿Por qué Medellín?
No, por amor. Claro. Sí.
¿Y dónde conoció el amor?
Allá.
Allá. Bueno, en un festival.
Como te dije, yo empecé yo estudié música en el conservatorio.
Sí.
Y después de eso estudié producción. Gestión cultural y producción. Entonces me empecé a mover en el teatro, como por primera vez. Ya había salido del colegio y todo. Y me enamoré del mundo del teatro. De pronto recibo una... No me acuerdo, era como por Facebook, yo creo que haber sido. Estaba empezando el Facebook. Me escribe un man ahí que decía que era de Medellín, que andaban en Punta Arenas, que es la punta del fin del mundo, y que iban a pasar por Santiago, pero no tenían nada que hacer, digamos, y querían tener función y cosas así. Y estaban un poco encima, digamos.
¿No sería Alejandro Puerta?
Alejandro Puerta, sí, que era director del colectivo Infusión en ese momento.
Que ahora es de Fundador. Agité.
Exactamente. Entonces Alejandro me ubica, y yo en realidad sin mucho, pues todo encima, no era un poco difícil, pero así se dieron las cosas y conseguí una fecha en Santiago. Y ahí conocí a toda esta gente del colectivo Infusión. Eran varios que... ahora el grupo después se cambió un poco, pero todos siguen muy activos en sus diferentes proyectos. Alejandro con Agité, bueno, y toda la docencia también. Robinson Duque, que ahora tiene una empresa que se llama Cenital y Casa Tomada, que está muy activo actualmente. Y los demás se mantuvieron en Infusión. Entonces ahí los conocí. Y ahí conocí la que también mi actual esposa.
Entonces te flechó y se vino para Medellín.
No, fue un proceso más o menos largo y virtual. Claro, lo que pasó es que quedé conectado con ellos, quedé conectado laboralmente, pero también emocionalmente con todo, establecimos un lazo bien bien bonito, que se quedaron en mi casa finalmente, terminamos rumbeando, muy de casualidad, pero generamos un vínculo bien bonito, y ahí quedé conectado con ellos, ese tiempo era, ¿cómo se llama este? Messenger,
sí.
El Messenger, ese que uno enviaba zumbido, uh-huh. Ya después pasamos Facebook, después Skype, y ya después yo estaba bien, trabajando en la música, entonces me permitía viajar bastante y empecé a venir de a poco hasta que me quedé en el 2014. Me quedé acá y empecé a
trabajar con Infusión. Acá.
Sí. Justamente desde que llegué empecé, bueno, todavía estoy trabajando con Infusión, la parte de gestión cultural y comunicaciones y música también en algunas obras. Y nada, y ahora a full en Medellín estoy, en este momento tengo mi propia empresa de gestión cultural que se llama Chacana.
¿Qué significa Chacana?
Chacana es la Cruz del Sur, es una figura precolombina. Que la tengo, bueno, no se ve, pero la pueden buscar, sí, la pueden buscar en internet, Chacana o Cruz del Sur. Es una figura que se arma una vez al año y que los indígenas la usaban para ubicarse, para ubicar el sur. Pero también tiene mucho significado como de la cosmogonía de las culturas precolombinas, ¿no? Que tiene que ver que está todo unido, como
todo está conectado.
Como la gráfica del mundo holístico, todo está conectado por escaleras, eso. Están todas conectadas, el cielo, la tierra, el mundo onírico, el mundo de la naturaleza, etcétera. Ese es como el significado de la Cruz Chacana.
¿Y entonces qué hace esa empresa, Nico?
Prestamos asesoría de formulación de proyecto artístico, asesoría también para procesos de comunicación y desarrollo de público. Ese es como el fuerte. A eso lo quiero enfocar yo. El desarrollo de audiencias se llama. Es decir, trabajamos con los artistas, con entidades artísticas, ya sean teatro o grupos de teatro o grupos de música. Le ayudamos a estudiar los públicos y a generar estrategias para que la relación con la audiencia sea favorable económicamente a mediano y largo plazo. Que yo creo que el gran problema de los artistas es cómo. Exacto. Yo trabajo todo el día, invierto tiempo, estudio.
Uno, plata, dos años y después y no va nadie.
Dos pelagatos. Sí. Entonces eso genera mucha frustración y también es un negocio como esquizofrénico. Estamos trabajando
para nadie.
Para nadie. Pero hay mucha literatura, muchas experiencias positivas que dicen que no, que a pesar de que el problema en los públicos es grave, tiene que ver con un asunto de formación, de educación. Si bien hay poco público, se puede trabajar con ese público. Lo que pasa es que no lo hacemos, no conocemos a nuestro público, no tenemos datos y sin datos no, en realidad estamos trabajando a ciegas. Entonces lo que hemos dedicado en Chacana es justamente eso. Tenemos un sistema de control de datos y con eso generamos estrategia de comunicaciones principalmente para tener mayor eficiencia en la comunicación con los públicos.
Esa es una de las debilidades de los grupos artísticos acá en Medellín. Bueno, en el mundo, sí, sí. Pero hablamos de aquí lo que tenemos más cerquita. Digamos que apenas ahora se está empezando a problematizar el artista frente a eso. Porque antes consideran, no, es que yo soy artista, yo no soy mercachife, yo no. Pero alguien se tiene que ocupar de que otros sepan qué están haciendo, cuándo lo van a hacer, cuánto vale, para que vayan. Porque si se ocupan únicamente de la producción del espectáculo, va a ocurrir que no va nadie. O van dos personas, como dice usted. Entonces es muy frustrante 6, 8, 10 meses, un año
de trabajo. Sí.
Y que vayan dos personas.
Sí.
Y que a la segunda función no haya nadie. Entonces pues, estamos perdiendo el tiempo.
De alguna manera sí.
Un guasicunguito con una vaquita, un guasicunguito con una vaquita.
Bueno, el tema incipiente acá, sin embargo, en Latinoamérica ya llevan, hay varias ciudades que se han unido y ya llevan como 12 años trabajando sistemáticamente y en forma conjunta el tema de los públicos. Hay varios líderes y espacios, por ejemplo, tenemos uno, el GAM, que es en Chile, en Lima, en Uruguay, Teatro Mayor de Bogotá.
Pero es como una especie de red.
Es una especie de red que se juntan todos los años, hacen seminarios. Hace poquito estaban en Buenos Aires con un seminario que se llama PAC. Públicos, audiencias, comunicación.
Pero ahí está Dubati. No tiene nada que ver con la escuela de espectadores que tiene en la Universidad de Buenos Aires. No. Allá hay una experiencia muy muy bonita.
En Argentina hay varias experiencias bien bonitas. Uh-huh.
Sí. O sea, que a una escuela de espectadores vayan semanalmente 250 personas. Eso es gigantesco, pues. O sea, aquí
sí, muy chévere.
Complicado que sea eso.
Sí, como te digo, aquí está empezando recién a cómo tocarse el tema. En estos países ya llevan 12 seminarios más o menos. Y llevan 12 años discutiendo el tema. Tienen bastante revistas, bastante publicaciones. Y hay una empresa en España, que es otro país que está muy avanzado en eso, que se llama Asimétrica, cuyo dueño estuvo en mayo o abril acá en Medellín, un evento que se llama Referentes, que lo organizó la alcaldía de Medellín.
¿Quién es el director de Asimétrica?
Se llama Raúl Ramos y otro socio que no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Y ellos tienen publicaciones muy interesantes que están en internet, son gratis. Uno tiene que suscribirse, tiene una revista que se llama Conectando Audiencias. Tiene 10 números en español, la revista. Y escriben expertos, van escribiendo por temas. Y muy interesante toda la experiencia que se ha recogido a través de esa empresa, que se llama Asimétrica. Y Asimétrica presta asesoría a mucho teatro importante. Estudia al público, genera estrategia de comunicación y programación artística también. Muy muy importante esa empresa, que es la que yo intento un poco, que es la que yo uso de referencia para el trabajo que estamos haciendo con Chacana.
Paralelamente a ese trabajo con Chacana, usted también hace un trabajo como de puente entre los artistas chilenos que llegan a Medellín o al país, y además de que hace el contacto para que venga, también hace como la promoción.
Es como natural. Ya como conozco gente de acá y de allá, O sea, siempre me están escribiendo y llamando.
Mira, entonces, Nico, nosotros vamos para Colombia, entonces, ¿qué ahorita, hacemos? Ayúdanos a conseguir.
En estos momentos me preguntaron si conocía a alguien para hacer unos talleres allá en noviembre o algo así. Siempre, el camino es súper... O sea, la relación incluso tiene... Yo me pongo de ejemplo porque antes no era tan fácil, ¿no? En la circulación, gracias al internet y todo eso.
WhatsApp es instantáneo, entonces...
Exacto, gracias al internet y todas esas cosas, la relación Chile-Colombia ha sido muy creciente. O sea, ha crecido mucho. De hecho, con la llegada de tantos colombianos a Chile, la colombianidad es una cosa que está ahí todos los días, diga, desde la gastronomía, la música, el conflicto social que significa vivir con gente diferente. Entonces, es un tema que está ahí siempre. Y el arte también está siempre en estrecha relación y en intercambio. Entonces, a mí siempre me están llegando, oye, voy para allá, oye, ¿cómo hacemos?
Vamos para Chile, entonces nos puedes ahí conectar con alguien que está para hacer una función de teatro, para hacer un toque.
Y así con otro amigo que está viviendo acá en Bogotá. Entonces decidimos armar la red de cooperación artística de Colombia y Chile, que básicamente fue ponerle nombre a lo que estábamos haciendo informalmente. Entonces ya sistematizamos Red de Cooperación Artística Colombia y Chile. Básicamente lo único que hicimos es ponerle un nombre, pusimos un espacio en Facebook en este caso, y tenemos como una base de datos que podemos compartir con el que esté interesado en circular y todo eso.
Y si alguien quiere...
No es más que eso tampoco.
Ni si, más, si alguien quiere mirar a ver si se escribe ahí, si hace parte, si se conecta con los artistas que están ahí, ¿qué tiene que hacer?
No, solo escribir a redcolombiachile@gmail.com y nosotros le respondemos, le mandamos WhatsApp, le decimos, mira, tu proyecto yo lo veo por aquí, por allá, llama a tal persona, llama. No somos managers, no somos nada, somos facilitadores de información. Y si están circulando, nosotros lo ayudamos con la difusión también. Eso parece simple, pero no es tan simple, ¿no? Porque la información es muy valiosa. Llama a esta radio, llama a periodista de Bogotá, en Pasto esta música sirve, en Pasto esta música no sirve, por ejemplo. Y cosas así. Están tocando cumbia, ¿no? ¿Para qué va a venir a tocar cumbia acá? ¿O qué tiene de especial? Entonces los vamos guiando, básicamente eso.
¿Qué proyectos o qué planes hay así a mediano plazo o a corto plazo? ¿Con la empresa, con
ir a Chile? No, yo estoy yendo a Chile, sí, de hecho con el grupo que toco yo, y Yari, vamos a ir en enero porque ya nos sale más fácil ir a Chile, ya fuimos una vez y entonces tenemos que volver. No, uno no saca nada con ir una sola vez, tiene que empezar a volver cada cierto tiempo, ¿no? Porque nos están escuchando ya también, entonces eso es importante. Nada, también yo soy parte del comité de la USM, Unión Sector de la Música de Colombia, donde se reúnen muchos agentes del sector musical de Colombia. Músico, sonidos, iluminación, diseño, fotos, estudio de grabación, etcétera. Y dentro de la USM se logró configurar un plan que se llama Plan Anfitrión Colombia-Chile, en donde pudimos lograr circular un grupo chileno acá, y ahora en enero del 2019 iría un colombiano allá, se llama Plan Anfitrión. Está enfocado en la gira musical de proyectos colombiano y chileno. También es muy interesante eso.
¿Tienen alguna página donde la...?
Sí, usmcolombia.org, usmcolombia.org. Bueno, ahí sale la información del plan anfitrión, así como de otras cosas de USM, que es bastante activa también. USM, muy importante en Colombia.
Sí. Hijo, ¿quién creyera que el amor detona tantas cosas?
No, el amor es un motor, es el motor de la vida. Sin amor no...
Es el aceitico del accionar del caminante.
Exactamente. Bueno, y el arte tiene que ver con eso, es puro amor, casi. O sea, no es puro amor, pero no es por interés de plata, digamos. Que no, uno haría otra cosa, digamos.
Sin amor, es muy difícil que alguien se dedique a la música o al teatro. O sea,
por eso yo digo, lo chévere de trabajar en el mundo del arte es que uno encuentra personas enamoradas. O sea, es muy difícil.
Peliculadas, totalmente.
Es muy difícil encontrar a alguien sin vocación en la música. Sí. O en el arte en general.
No, se dedican a otra cosa.
O duran un poco tiempo, qué sé yo.
Son congresistas, son otras cosas, pues, sí. Pero músicos, sí, como complicado que no hagan eso.
Músicos, actores, son todos muy enamorados de la actividad. Y eso, a la larga, es súper rico vivir en ese ambiente, ¿no?
Claro que sí. Muchas gracias a Nicolás Ortiz por haber estado en Voz en el Espejo.
Muchas gracias por la invitación.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
En el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.